Última hora en COPE.
Estar informado.
Día 1 de aranceles globales y la gente ya está en las calles protestando contra Trump, como ha pasado este sábado en Londres, por ejemplo. De momento, los inversores lo están notando mucho y sobre todo los del sector tecnológico. De ahí que Elon Musk, el fiel escudero de Trump, haya abogado en las últimas horas por eliminar los aranceles.
Espero, estaría bien que tanto Europa como Estados Unidos avancen idealmente, en mi opinión, hacia la situación tarifas cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte.
En España también cae la bolsa, pero aún no hemos sabido... No hemos salido a las calles a protestar, pero quizás lo hagamos cuando empecemos a notar los efectos en nuestros bolsillos. De momento, lo más evidente será para los productores de bienes que se vendan en grandes cantidades en Estados Unidos, como puede ser, por ejemplo, el vino. Por ahora, el sector todavía no tiene cálculos concretos, pero asume que tendrá que abrirse a otros mercados. Rocío Ruiz, COPE Logroño.
Será más caro brindar con vino de Rioja en Estados Unidos y eso podría reducir el consumo. La denominación de origen calificada Rioja está pendiente de cómo le afectan los aranceles de Trump. Y es que Estados Unidos representa un 4% del volumen total de comercialización y alrededor del 10% de sus exportaciones. Sin embargo, su importancia va más allá de esas cifras. Es un mercado estratégico, muy trabajado y rentable, en el que las bodegas han invertido durante años. En valor, supone 10 millones de euros anuales, lo que lo convierte en el segundo destino internacional para los vinos de Rioja, con gran potencial de crecimiento. Precisamente ese es el temor de Eduardo Hernaiz, responsable de Finca La Emperatriz.
Puede ser un 5% de nuestra facturación, pero sí que esperábamos crecer bastante este año. Teníamos hasta la entrada de Trump buenas perspectivas de crecimiento. Claro, ahora se nos paralizó todo. De hecho, sí que tenemos pedidos paralizados en bodega.
El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo de Luis, ya piensa en nuevos mercados.
Si no podemos llegar a ese 5% en Estados Unidos el día de mañana, buscar otros mercados, buscar otras alternativas. Quizá tenemos que empezar a pensar en Asia o en el este en vez de en el oeste.
Y mientras, el gobierno de La Rioja solicita a Europa excluir el vino de Estados Unidos de sus contramedidas a los aranceles de Trump.
Y te cuento ahora buenas noticias que llegan desde Roma cuando se cumplen 2 semanas del alta hospitalaria del Papa Francisco. Parece que su salud sigue mejorando ligeramente, pero eso sí, aún es pronto para dar a conocer si veremos a Francisco por Semana Santa. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
En estas 2 semanas de convalecencia, las condiciones clínicas del Papa van mejorando levemente, gracias a que está cumpliendo la indicación de los médicos de no recibir visitas para evitar infecciones. Continúa con regularidad la terapia farmacológica y la fisioterapia respiratoria y motora, y además está mejorando su capacidad de articular palabras, ya que la pulmonía bilateral sigue estando bajo control, según confirman los resultados de los análisis de sangre. Eso sí, sigue necesitando oxígeno, aunque cada vez con menor intensidad. Hoy conoceremos el texto del Ángelus y al terminar la misa del jubileo del mundo sanitario, se leerá un mensaje de agradecimiento a los más de 20.000 peregrinos procedentes de 90 países. De momento, el Vaticano todavía prefiere esperar para confirmar si el Papa podrá estar presente en las citas de la Semana Santa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, el Atlético de Madrid visita hoy domingo el Sánchez-Pizjuán. Silvia Ramos.
El conjunto rojiblanco se enfrenta al Sevilla con la moral baja tras la eliminación en la Copa del Rey y su reciente caída en Champions. Descolgados en la lucha por la Liga, se verán las caras con un Sevilla que también llega golpeado tras perder el derbi andaluz ante el Betis. El Cholo no podrá contar con De Paul y Lino por lesión ni con Correa por sanción. Estas han sido las palabras del argentino sobre lo que está dejando el equipo.
Las situaciones que antes eran posibilidades, ojalá, hoy son reales. Hoy enfrentamos y competimos muy bien contra el Real Madrid, contra el Barcelona, como lo estamos haciendo. Entonces yo el otro día le dije, yo la verdad, yo estoy orgulloso de ustedes. Ustedes están dejando un legado para la historia. ¿Cuál es el legado? Que antes era una opción. Ahora competimos. Y claro, es más difícil. Pero ese es el paso. Y el paso hay que caminarlo.
En el resto de la jornada, Las Palmas, Real Sociedad, Valladolid, Getafe y para cerrar el domingo, Villarreal, Athletic. Y en Fórmula 1, hoy se corre el Gran Premio de Japón a partir de las 7 de la mañana. En tiempo de juego podrá seguir la carrera. Max Verstappen saldrá desde la pole, Alonso lo hará desde la duodécima posición y Carlos Sainz desde la decimoquinta tras ser sancionado con 3 puestos.
Gracias, Silvia. Te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE. estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Buenas noches. Soy la voz artificial de Mateu Laoz, de Toño. Exárbitro profesional, comentarista en tiempo de juego y actual azote del colectivo arbitral porque se lo mereces siempre. Son nefastos, malísimos. Porque hay que verlos, ¿eh? Hay que verlos. Algunos son peor que estornudar con diarrea. Y les tengo que aguantar a todos semana tras semana. Menos mal que hoy ya ha acabado el fútbol y tenemos al Grupo Risa. Hasta que mañana regrese Paco con el tiempo de juego. Por eso, a desestresarse. Fuera bar, fuera amonestaciones, fuera polémicas y a pasar 3 horas de radio sin malos rollos ni protestas. Y ahora, como en los viejos tiempos, cojo mi silbato y doy comienzo a este espectáculo porque esto sí que lo es. Es un espectáculo y no lo quedemos por algún campo de la liga. Así que, dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Mi ídolo.
La de los insomnes. La de los borrachos. La de los colgados. La de los crápulas. La de los sonámbulos. La de los currantes. La de los amantes. La de los taxistas. La de los barrenderos. La de los pibones. La de los moscones. La del sonido hipersensible. La de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga,
tío ordenado.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Que no he cobrado en mi vida.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son...
Vamos.
Por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper. Fernando Echeverría, la Agustina de Aragón. David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva.
Hola, Churri.
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Es que la vida es el programa.
Pues claro que sí, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa. En este país deportivo y no deportivo. Arranca la madrugada con el jubileta de etiqueta. Y con noticia en la sintonía de la radio del Choque Choque. Ya ha salido la inteligencia artificial de Apple. No sé qué es eso. Yo leo.
Y es un poco bacalá, ¿eh?
Ah, sí, que es analógica.
Es bastante analógica. De hecho, sí. Cuando no sabe lo que contestarte, te pregunta si quieres consultar con otra inteligencia artificial que no sea ella.
O sea, que digamos que es una inteligencia que hace de puente.
Sí, sí. Dice, si ay, no te vale esta respuesta, lo puedes consultar con Google o con ChatGPT. Pues estamos listos.
¡Qué vergüenza! ¡Ay, de verdad estos señores de Apple! ¡Ay, donde esté una buena canción, Dear Supplies! ¡Dejarse de tonterías!
¿Qué sería parrado de nuestras vidas hoy sin la inteligencia artificial? Sin nuestras voces artificiales, sin nuestras canciones artificiales y sin los programas artificiales.
Todo es artificial. Bueno, estamos ahí. Naturalmente, nuestras vías de conducto. Bueno, vías de conducto, vías de comunicación.
Vías conducto de vías.
Conducto de vías. Que es el Telegram, que es el X, que es el correo. Ya. Con esto nos basta y nos sobra. Ahí está el Whopper y, naturalmente, Donosti Monamur, David Miner.
Hey. Y las palomas mensajeras, ¿eh? También es otra vía de comunicación, parado, ya lo sabes.
Sí.
Hola a todos.
Bueno, hoy tiramos de buenos amigos de la casa, ¿eh? Charla en directo. Sin tapujos, sin complejos. Vamos a empezar. Venga, arrancamos. Mira qué bien, nos han cambiado la musiquita hoy. Bueno, tenemos la ventaja de que para presentar a nuestro invitado de esta noche no hace falta muchos juegos florales, no hace falta excesivos requiebros. Fundamentalmente porque es uno de nuestros colaboradores que tenemos en nómina, en una nómina absolutamente figurada, porque, por lo menos en términos crematísticos, pues como os podéis imaginar, este programa no tiene presupuestos. Bueno, en realidad somos como el gobierno, ¿eh? El gobierno no tiene presupuesto, ¿verdad? Y todo el mundo le parece bien, ¿eh? Y eso que maneja el mogollón de pasta. Bueno, pues este programa tampoco.
Que tampoco manejamos pasta.
No, no, ¿qué dices? Total, que amor con amor se paga, y como muchas veces este ser humano ha colaborado con nosotros, pues, por ejemplo, a la hora de ejercer de jurado en nuestros festivales de Eurovisión y en nuestras chorradas, pues cuando tiene algo que contar, sobre todo que contar y cantar, pues qué menos que devolver la moneda para presentar a Serafín Zubiri. Hola, Serafín, ¿qué tal?
Hola.
Hola, Serafín.
¿Cómo estáis?
El lobby ciego que invade la cantera de la cadena COPE. Somos un lobby de poder.
Efectivamente, pues yo estoy feliz y contento de estar aquí con vosotros una vez más y de que sea esta mi primera entrevista de la campaña de promoción que emprendemos ahora mismo con mi nueva canción. Ha quedado rimado y todo.
Sí. ¿Cómo se llama tu nueva canción?
Ahí está, Lo Imposible.
Soy yo quien debe descubrir lo bueno que hay en mí. Sueños por vivir alimentan mi razón de existir. Voces me dicen que no tengo el valor. Te mostraré su error. Sé que podré, no me rendiré con toda mi fuerza. Falte el aliento, lo lograré. Lejos llegué y mucho queda aún. Si caigo me levantaré. Es mi decisión. Yo quiero ver qué puedo hacer. Rendiré con toda mi fuerza, lo intentaré hasta alcanzar lo imposible, aunque me falte el aliento.
Entrevista exclusiva en este programa, primero en COPE, luego de que Serafín haya lanzado Lo Imposible, ya disponible en las plataformas desde hace poco, ¿no? En las plataformas.
Sí, desde ayer. Sí, sí. No, yo tenía mucho interés en que fuera esta mi primera entrevista y os lo agradezco. Y bueno, por cierto, que os traigo recuerdos de una persona que os quiere un montón y que os escucha todas las noches de sábados, que se llama Fran, es el mecánico de mi coche, que mi coche no lo conduzco yo, lo conduce Patricia.
Gracias, Fran.
Hombre, Fran es un crack. Y vamos, siempre que voy a cualquier cosa, siempre hablamos de vosotros, siempre. O sea que seguro que nos está escuchando y le mandamos un saludo a nuestro
una bujía.
Eso es.
Exactamente.
El autor de esta canción se apellida Bujía.
Ah, mira, ahora hablamos de la canción. Fran, ¿dónde tiene el taller? Vamos a.
Aquí
¿cómo
en
se
la Pobla
llama?
De Vallbona. La Pobla de Vallbona, en Valencia. Y una vez ya le llamó David hace ya unos años cuando hicimos un programa de aquello de José Luis Moreno, ¿no os acordáis?
Era sí. Una especie de cuestación pública para...
No me acuerdo, fue una vacilada súper guay que le hicisteis, que yo le debía dinero a él, a ver cuando, que me llamaba él a ver cuando le pagaba. Y...
Pues un saludo muy fuerte a Fran.
¡Saludo, Fran!
Ahí. Pues le va a hacer mucha ilusión esto, seguro que sí. ¿No?
Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la historia de este Lo Imposible?
Lo Imposible, estaba yo un día en mi casa tranquilamente y recibo un correo electrónico de un chico que se llama Samuel Bujía, gallego él, como nuestro Whopper, y me dice, tengo una canción que está pensada y hecha para ti, me gustaría que la escuches y a ver qué te parece. Y bueno, pues yo procuro escuchar todo lo que me mandan muchas cosas, y sobre todo acusar recibo, ¿no? Siempre, ¿no? Por educación.
Es eso, sí.
Por eso siempre es importante, siempre.
Sí.
Y escucho la canción y me gustó porque, bueno, suena fresca, es sencilla la melodía y la letra me identifico totalmente con ella y me da mucho juego, pues, para mis charlas, por ejemplo, para mí es mi leitmotiv un poco en la vida también, ¿no? Y me gustó, me mandó una especie de maquetilla, le grabé la voz y quedó, bueno, pues aparente. Y entonces el hombre se empeñó en presentarla en el Benidorm Fest. Y ahí ya, ¡buah! Yo le dije, pero que no, Samuel, yo ya he estado dos veces en Eurovisión, no tengo ningún interés en volver a Eurovisión. Sí, pero no, o sea, es gallego él. No tenemos nada que perder, no sé qué. Bueno, pues vale, pues le dije, pues mira, tú mismo, si quieres hacer todos los trámites y la presentas, a ver qué pasa. Y así lo hizo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que no tuvimos ni una respuesta. Ni sí, ni no, ni nada, ni vaya, ¿no?
O sea, ni acuse de recibo, nada. Ni nada.
Bueno, sí, acuse de recibo cuando rellenó él, por lo visto, toda la historia en la web, pues le dio acuse de que estaba todo correcto, ya está.
Pero le salió un mensaje de OK en la pantalla y ya
eso
está.
Eso es, automatizado, ya está. Eso
de un robot, ¿vale?
Eso es. Y nada, a ver, a mí, yo ya sabía que era muy difícil el ir a Eurovisión. Aparte, ni siquiera yo pretendía, o sea, yo lo que estoy buscando con esto básicamente es hacer un poquito de ruido mediático para que la gente que siga creyendo que yo sigo vivo artísticamente hablando, ¿no? Y que esto me genere inercia de trabajo. A mí me va bien, ¿eh?, con lo que hago, con lo cual, si esto me ayuda un poquito, pues bienvenido sea. Y esta es un poco la idea, ¿no? Entonces yo me daba mucha pereza entrar en esa dinámica otra vez de Eurovisión. Máxime cuando el otro día escuchaba la entrevista que le hicisteis a Alejandro Abad, que se despachó bien, además.
Está simpática, ¿eh? Sí.
Bueno, pero tiene parte de razón, ¿eh?, en lo que dice.
O sea, que tú también piensas que el Benidorm Fest es un poco tapadera o es un poco fachada, pero que la canción ya estaba decidida de antes.
Yo pienso que sí. Pero bueno, claro. Pero sí, vale, allá, cada uno que haga con lo suyo lo que quiera, ¿no? Pero por lo menos, que menos que un acuse de recibo. Decir, oye, pues nada, gracias por haber presentado la canción. Otra vez será lo típico.
Sí,
¿no?
Algo así, que es que se note que han ido a buenos colegios y que pues, las reglas de humanidad, claro, de buenas costumbres, de saludar, de responder.
Y a mí realmente eso es lo que más me molestó, porque el hecho de que no elijan la canción, yo, vamos, daba con ello y por supuesto, en el caso de haber sido elegida y de haber ido a Benidorm, a mí me habría venido bien, porque tienes ahí una plataforma importante que se te está viendo durante un tiempo, pero yo tenía clarísimo que no me iba a tocar ir a Suiza. Yo no tengo ahora mismo una compañía de discos detrás, es mi compañía de discos, yo me pago la producción, me pago todo, la promoción, etcétera, etcétera, y ya está. Y menos mal que tengo amigos como vosotros que estáis ahí dispuestos a echar una mano, ¿no?
Y una cosa, ¿lo que mandaste a Benidorm Fest ya era esta grabación o era una maqueta?
No, era una maqueta, pero obviamente si la hubieran elegido, habríamos grabado con Nacho Mañó, que es con quien se ha hecho toda la producción. Muy bien, por cierto.
Ah, amigo, jugáis claro. En butaca, sí, señor.
Ay, hombre, ya que jugamos, vamos a jugar en...
Primera división.
Primera, efectivamente. Y aparte, Nacho ya se ha convertido en un buen amigo. Vivimos muy cerca. Tengo el estudio de Nacho a 8 minutos de mi casa, o sea, que de aquí. Y nada, lo habríamos hecho así, claro, con él, con el arreglo en su estudio y tal, pero no nos dieron más tiempo, más margen de tiempo para prepararlo. Porque al no ni contestar, pues nos lo tomamos con más calma y lo hemos hecho pues tranquilamente, ¿no?
Sí, pero explica un poco lo de San Marino, que eso está muy divertido.
Ah, oh, bueno, Samuel, que es muy perseverante, él es muy buena gente, y todavía no nos conocemos personalmente, ¿eh? Hemos hablado por teléfono y todo esto, pero no hemos coincidido.
¿No os habéis visto?
No nos hemos visto, efectivamente. No,
ya estamos.
qué perrete. Y bueno, pues me dice, bueno, pues... cuando ya vimos que no, que además nos enteramos que no había sido elegida la canción, pues porque cuando ya hicieron la rueda de prensa de presentación del Benidorm Fest, no estábamos, no, bueno, pues casi.
Después del
casi.
Televoto de, pues igual no la han elegido.
me da que no vamos.
Bueno, fíjate que yo albergaba alguna esperanza de que hubieran elegido la canción por el morbo, tío, por aquello de que yo había estado ya dos veces, claro. Eso, pero por haber estado ya dos veces en Eurovisión, aquello del morbo, ojo, a ver qué pasa con este tío, tal, que vamos, yo tenía clarísimo que no, pero ni siquiera por eso. Bueno, da igual, que yo no tengo, eso sí que a mí no me supuso ningún problema. Él sí se llevó un poquito más de palo y tal. Yo, mira que yo le advertí, dije, no te hagas ilusiones que no
lo van a elegir. San Marino.
Bueno, San Marino, total, que dice, bueno, ¿te importa que intentemos en San Marino? Y yo, ¿pero para qué? Sí, bueno, porque hay concurso a todo el mundo de Europa, como es tan pequeño el país, pues claro, ellos no tienen artistas suficientes. Y yo, bueno, chico, haz lo que quieras, vale. Y en San Marino había que presentar un casting. O sea, para que ellos vieran quién eres, cómo cantas y cómo haces. Pero no podía ser con la canción, con Lo Imposible. Entonces, claro, yo elegí una canción que a mí me encanta, que es para mí es una de las mejores, si no la mejor de Eurovisión, que ganó en 2014 con Cheetah Wurst por Austria.
¡Wow! Una grande. Rise, bueno, like un grande. Phoenix. Sí, ahí está.
A ver.
La que os recordaba mucho a James Bond.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Working the rubble, walking over glass, never say we travel. Well, that time has passed. Fearing from the mirror, no, there isn't me. A stranger's getting nearer, who can't this person be? You didn't know me at all today. From the fading like I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Pretty views on you were warped. Once I transformed, once I reborn, you know. But you're my flame.
Oye, estamos de acuerdo en que es una de las ganadoras de Eurovisión, ganadora del año 2014.
Correcto.
Injustamente tratadas con el paso de los años, porque nadie se acuerda de esta canción. Sí, de otras connotaciones de Conchita Wurst, pero no de esto. Y...
Fíjate si no se acuerdan, que a mí me da mucha pena, efectivamente, por la imagen de ella, pues pasó muy desapercibida la canción. Hasta el punto de que hay mucha gente que pensaba que esta era la canción con la que yo pretendía representar a San Marino. Y yo decía, pero qué poca cultura musical, ¿no? O eurovisiva en este caso, pero porque a mí, para mí es la mejor canción de Eurovisión.
Es una auténtica pena que nos hayamos perdido el porro enorme de que a España la representara Melody y luego salga San Marino y que salgas tú.
No, es que ¿qué es que vamos a ver?
Habría estado
porque
genial.
¿Tú cuántas veces has estado en San Marino?
Yo nunca. Pues no iba a ir, iba. La pena, sí. Fijaos, cuando yo hice este casting, me eligieron, claro, para ir, ¿no? Y resulta que había tres días, 13, 14 y 15 de febrero. Y yo el 15 tenía un bolo en Elda, en Alicante. Bueno, pues me convocan el 15. Y claro, intentamos cambiar la fecha. No podía ser que me iría el 14, el 13 y tal, que tengo un concierto. Y que no, que esto está sorteado ya así, no podemos hacer ningún agravio con los demás, porque esto tal, tiene que ser el 15. Pues no, no va a ser, pues no va a ser, porque yo pues no voy. ¿No? Y no fui, claro. Yo ya tenía un concierto.
Qué poca flexibilidad. Tenía...
¡Qué asco!
y así se ha quedado todo. O sea, es una pena, pero...
Tenía
pero
mecánico habría, ese día.
Imaginaos, habría sido gracioso, ¿no? Haber ido yo a representar a San Marino y haber quedado yo, que sea, aunque solo un puesto por delante,
por encima,
¿no?
Serafín, no te da vergüenza.
¿Por qué no? No me da ninguna vergüenza.
Eres un vendido.
¿Por qué? Si yo presento la canción en mi país. Otra cosa es que no la hubiera presentado en mi país y hubiera ido directamente a San Marino, que también podría ser, ¿por qué no?
Eres un mercenario de la música.
Claro, esto es como Iñaki Williams, que juega con Ghana.
Claro, cuando Iñaki Williams o cualquiera de la selección española juega con España y luego no es convocado, no se va a Tailandia a ser convocado. No. Tan pronto vistes la camiseta de España como la del enemigo de la
sí, eso es, sí.
Si Franco estuviese vivo, no te escampó para correr. Eres un español de pacotilla.
Ni se me habría ocurrido. Ni se me habría ocurrido, vamos, hacerlo.
Oye, no sé, aquí ¿verdad? Donde nos dejan sitio para aparcar.
Pero bueno, habría estado... Pero bueno, no tenía que ser. Yo soy de los que cree que siempre pasa lo que tiene que pasar y que incluso lo mejor está por llegar. O sea, hay que mantener siempre la esperanza de... Si yo lo que a estas alturas ya de mi vida tengo buena salud, que es
¡huelga
importante.
El teléfono!
y tengo trabajo suficiente para vivir. Ya está. O sea, no pido nada más. Y tengo amigos como vosotros para disfrutar.
Y además me imagino que Eurovisión pues ha cambiado mucho de la Eurovisión que tú conociste y que nosotros conocimos y que ahora se ha convertido más bien pues en un fenómeno audiovisual, incluso donde yo creo que prima más lo visual que lo audio,
sin
¿verdad?
Duda, sin duda, sin duda.
Donde,
sin duda.
Yo, para valorar además, una canción, el poder escénico es súper importante, la geopolítica también.
Totalmente. Yo además, como lo he vivido en dos ocasiones, a mí me tocó ser de los últimos que cantó con orquesta en directo. O sea, en el año 92 en Suecia, pero sin embargo ya cuando fui en el 2000 de nuevo ya no había orquesta en directo, ya la música era todo grabado. A mí eso desvirtuó muchísimo el festival, ¿no? Era un festival de canciones y como bien dice Fernando, es mucho más importante la parte visual que la parte de audio, ¿no?
Eso entronca con una cosa que comentaba Alejandro Abad cuando decía que era el festival de la canción de Eurovisión y ahora ya es cualquier cosa menos la canción, ¿no?
Exactamente.
La escenografía, es. El artista...
Sí. Sin embargo, hay curiosidades. Yo hago un espectáculo de Eurovisión con Anabel Conde. ¿Os acordáis de Anabel Conde?
Sí, sí, en 95, sí, ¿no? Que quedó segunda en Irlanda,
¿eh? Eso es, correcto. Bueno, pues yo hago un espectáculo con ella de Eurovisión, monográfico. Desarrollamos las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Que yo, para mí, esa es la verdadera Eurovisión, ¿no? Luego ya en los Bises sí que hacemos algo contemporáneo y una de las canciones que hacemos en Bis es la de Amar pelos dois de Salvador Sobral, que es una gran canción. Y a mí me extrañó que esa canción ganara a Eurovisión.
Porque reímos nosotros perdona, la versión.
Perdona, nos tenemos que reír porque es que esa canción nosotros durante mucho tiempo cuando ganó el Festival de Eurovisión la estábamos poniendo que era una canción muy moña.
Pues, no lo he oído. No, a ver si la ponéis.
Sí. De hecho, me parece que hasta Anselmo la versionó.
Sí, la versión Anselmo, ¿no? Tráfico.
Ostras, pues...
Una cosa,
es que es bochornosa. Una canción muy bochornosa.
No, bochornosa para. Que es muy, muy bonita, ¿eh? A mí me gustó, pero digo para la versión nuestra. Que es muy,
sobre todo para defenderla a piano y voz. Nosotros la hacemos a piano y voz. Sí, o sea, queda muy bien. Hacemos un dueto, Anabel y yo, que está muy bien. Luego ya hacemos pues la de Quédate conmigo, de Pastora Soler, ya en plan más contemporáneo. El Rise Like a Phoenix, por supuesto, lo canto yo. Y Euphoria, que la canta ella, de Lorin.
Euphoria. Sí, de Lorin.
Ah, mira, aquí está el Amar pelos dois. ¿Pero esta es la versión de Anselmo o no?
Esta es la original.
Sí, esta es la original. Es el Salvador Sobral. Vamos allá.
Qué bonita.
Si un día te dan un golpe detrás.
Dedicada al mecánico.
A un abrazo a ese conductor. Si alguien te escupió. En el retrovisor, dale un abrazo de amor.
Esta es la parte bonita, esta.
Acá, inicia quien te raye con su llave todo el capó. Buen día, y lo que necesita es amor, moito amor.
Qué bueno, muy bueno.
A ver, es Anselmo, pero yo cuando la escucho de esta forma es realmente la idea que tengo de la canción, una cosa así como muy moña y muy cantada.
Sí, no, es así, claro, es muy. Pero bueno, mira, y ganó Eurovisión en 2017, sí, si no recuerdo mal.
Sí,
tenía escenografía, pero era muy sencilla, o sea que. Que a veces cambian las tornas, ¿no? En Eurovisión, aunque lo normal es eso, es toda la parafernalia que hay detrás de las canciones, ¿no?
Bueno, sí, Salvador Sobral, digamos que pertenece al formato clásico de un ganador de Eurovisión y luego pues ya se ha dado la vuelta a la tortilla y el año pasado pues presentamos Zorra, pues que...
Joder, pues ya ves, ya ves.
¡Qué asco, coño!
Y toda la parafernalia esta que se han traído ahora, que sí, ahora cambian el productor, que sí los bailarines y tal, pero que no, que sí, lo importante no debería ser eso, lo importante debería ser la canción. Claro.
No, ahora se puede ver Eurovisión, lo que decía, sin volumen, lo comentamos aquí por la radio, como eso cuando hacen esto con los carabos nuestros deportes, cuando hacen la Super Bowl, que a veces hace Eurovisión, igual es más divertido escuchar.
Pues igual, seguro que
oye,
sí.
Oye, ahora que estáis hablando de la importancia de la voz, se me está ocurriendo, Serafín, a ti
no te han llamado nunca para el programa este de que son cuatro de La Voz y tal, que se giran para escuchar. Tú no te tendrías que ni girar.
Joder, se podrían ahorrar la silla esa que gira, ¿no? Conmigo. Claro.
Y sabes de música, a ti no te engañan.
Qué mala baba,
o hacerlo al revés. Imaginaos, los que ven se vuelven hacia esto y yo al revés, yo me vuelvo con las espaldas.
Todo tiene sus ventajas.
Todo, claro que sí.
Hay que esforzarse mucho en la vida. Cuéntales a estos, cuando tú tocas el piano, ¿cómo interpretas una partitura? Porque te la tienes que aprender de memoria.
De memoria, de memoria.
Porque,
sí, sí.
Claro, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje?
Yo cuando estudiaba piano, lo que hacía era, con la mano izquierda, iba leyendo en el papel.
En braille.
Yo iba de 8 en 8. 8 compases de la... Eso es, en braille. 8 compases de la mano derecha los iba leyendo y tocando. Leyendo y tocando las veces que fueran necesarias hasta que me aprendía de memoria la parte. Luego hacía al revés, con la mano derecha leía lo que tenía que tocar con la izquierda, que normalmente lo de la derecha pues siempre son más melodías y tal. Lo de la izquierda es un coñazo tocarlo solo, además. Y luego aprendértelo, claro. Aprendértelo de memoria. Y una vez que te has aprendido la de memoria la mano izquierda, luego unir las dos. Era otro trabajo para... La verdad que es un trabajo muy duro en ese sentido. Pero luego también te ayuda a desarrollar mucho la memoria.
No, pero es un trabajo duro porque es repetir. Y ahora yo te pregunto, porque eso a muy pequeña escala me pasó a mí también. ¿Qué pasa con la gente que convive contigo en casa? Porque yo recibí amenazas. O sea, pues estás todo el rato tocando lo mismo, repitiendo, y los que viven contigo te quieren matar.
Sí, total. Tío, vale, y los vecinos y todo, porque además hay cosas, sobre todo la mano izquierda. Empiezas a hacer cosas y dices, ¿pero esto qué es? Y claro, si lo tienes que repetir 100 veces hasta que te lo aprendes, pues es un verdadero coñazo, claro, para toda la gente.
Es curioso que comentéis esto, porque yo cuando estudié también piano, los
últimos años... Pero tú ves y lees todo a la vez.
Lo que te iba a comentar, a mí me obligaron a los últimos años me obligaban a preparar las obras así, porque cuando tú estás estudiando piano clásico, pues te pasa muchas veces que te pones a aprender una obra de memoria de arriba abajo, y si tienes el percance de pararte en mitad de la obra, tal y como la tienes aprendida, no eres capaz de arrancar en el punto en el que te has quedado.
Claro.
Tienes que volver otra vez a empezar desde el principio. Entonces, para evitar eso, a mí me obligaban a prepararme también por compases, primero una mano, después la otra mano y después juntarlo de cabeza sin la partitura delante.
Ostras.
O sea, el procedimiento era más o menos el mismo, la única diferencia es que cuando preparabas una mano, yo lo estaba viendo y tú lo estabas tocando con la otra mano en braille.
Sí, pero bueno, es lo mismo al
pero
final.
Pero es exactamente lo mismo, porque lo más complicado de todo eso no era memorizar una mano o la otra, lo más complicado era juntarlas de cabeza. A mí eso me costaba muchísimo, pero te daba mucha seguridad.
Porque cuando estabas interpretando,
si en algún momento te quedabas parado o te interrumpían o lo que fuese, eras capaz de arrancar en ese punto.
Y efectivamente, pero por lo menos tú tenías la ventaja de que aunque la aprendieras de memoria, podías tener la partitura delante siempre como guía, ¿no?
A mí me la quitaban.
Ah, te la quitaban, vale.
Lo que recuerdo era lo de Caso, o sea, decía, deja de tocar ya esa mierda, tío, porque es que es
muy desagradecido, porque no estás tocando nada realmente que suene bien. Estás tocando la mano izquierda, a lo mejor, que son
notas
sueltas y queda horroroso. Entonces la gente acaba hasta las narices.
Y te quedabas fatal. Yo me he quedado fatal cuando me ha dicho que lo del mercenario. Todavía no he reaccionado, ¿eh? Pues un poco así. Me quedaba muy despagado.
Claro. No, pero todo tiene sus ventajas, Serafi. Ya sabes que te queremos muchísimo y España se lo pierde. ¿Qué leches?
Bueno, no se lo pierde. Es igual. No, nunca pasa nada realmente, ¿no? Si ya está. Si ha pasado lo que tenía que pasar y punto. Ahora, no se me volverá a ocurrir presentarme a Eurovisión. No, lo juro.
No, pero tú las dos veces que te has presentado, pues mira, la primera, digamos, que sirvió para que todo el mundo te conociera. Y la segunda, especialmente, yo creo que para ti supuso algo también muy especial.
Sí.
Porque antes estuviste a punto de abandonar.
Dejar la música, sí,
¿por qué?
Efectivamente.
¿Crisis existencial o qué pasó ahí?
Bueno, sí, y que no veía horizonte de trabajo, de futuro. Para mí, en el año 99, yo dejé. O sea, yo había tomado la decisión de dejar la música y mira, y surgió Colgado de un sueño. Y gracias a esa canción estoy aquí en este momento ahora. O sea, que se lo debo todo, yo también a Eurovisión, que ya han pasado 25 años ya.
No, vas a cumplir 40 años en esto. En el año, desde tu primer disco en el 87.
Siete, correcto, sí. Sí, como disco sí, pero ya yo en la música empecé con 16 años en un grupo de música folk en Pamplona.
¿Cómo se llamaba el grupo?
El grupo Ecus. Ecus, antes de Ecus yo estuve en un grupo de folk, hice varias cosas, pero como grupo en Ecus, sí. Y luego ya fue cuando ya en el año 87, como
se inténtalo, remando,
hicimos inténtalo, luego pedaleando en el 88, detrás del viento en el 91, con
te un veo
polvo
con
de estrellas.
El corazón en el 92.
Correcto, eso es, correcto. Sí.
Un hombre nuevo en el 95.
Sí, señor.
Colgado de un sueño en el 2000.
2000.
Salto aquí de piscina en el 2021.
No, sigo aquí 2010 y por una causa justa 2012. Eso es lo que yo he grabado, sí. Lo de los saltos fue en el 13.
Y hablando de pasar, ¿qué es lo que va a pasar con esta canción a partir de ahora?
Pues no lo sé, no va a pasar cosa, ¿eh? No. No, pero si para qué me voy a... No hay que generarse tampoco expectativas falsas. Si lo
pero vas a hacer
que...
promoción.
Sí.
A eso me refería.
Esta es mi primera entrevista de promoción y a la semana que viene estaremos por Madrid, me voy a Canarias, voy a hacer en Valencia, por supuesto, también promoción, lo que sea necesario. Pero, bueno, ¿qué va a pasar? Pues que la gente, de repente, los que escuchen pues la radio y vean pues las entrevistas, pues dirán, ay, va, este tío sigue vivo todavía y sigue cantando. Pues ya está, pues eso es lo que va a pasar.
Claro.
Y si eso me genera algún conciertito, o algún, pues mira, bienvenido sea.
La pregunta técnicamente sería, ¿esta canción es la primera de otras más?
Pues buena pregunta. Me lo pregunta mucha gente en redes y tal. De momento... Es un poco así, con esta canción vamos a chequear un poco, a ver qué pasa, si es que pasa algo. Tenemos más canciones en la recámara, por supuesto, trabajaría con Nacho, lo tengo muy claro, y hay cositas. O sea,
y con Samuel podría también, seguir... por favor, trabaja
y con Samuel también, y con el mecánico. También. Claro.
Exacto, porque al final, ¿dónde la habéis grabado? ¿Los estudios de Nacho? ¿Dónde está
sí,
grabado?
En Colinas
Music. En el taller
Music.
De Fran, sí.
lo hemos grabado en Colinas Music, que es el estudio de Nacho, aquí
en San Antonio.
Eso es, San Antonio de Benajever. Y bueno, sí, hay ideas, hay cosas, hay canciones, pero yo, claro, es que me lo tengo que hacer yo todo y lo tengo que pagar yo todo. Tendré que hacer números al final. Pero a veces hacer números no significa que tenga que ser, o sea, rentable económicamente. O sea, yo no tengo ningún problema en asumir un coste de inversión porque eso revierta, ¿no? En
retorno.
Efectivamente, un retorno, que es lo que va a ser. O sea, yo no voy a recuperar la inversión que he hecho, seguro. Ahora, a nivel publicitario, pues me va a venir bien estar ahí y
claro.
Pues, generar inercia de trabajo. Y si funciona, pues claro que sí, pues, claro que habrá más canciones, seguro
bueno,
que sí.
Claro, además ahora es la forma de distribuir la música de nuestra era... post-contemporánea, es decir, pues tirar las canciones en las plataformas y a ver qué pasa. Las fórmulas tradicionales ya se han terminado. Y creo que tú fuiste muy consciente de ello, ¿verdad? Cuando alrededor de 2010 tú te sales del carril, te sales de la fórmula tradicional de grabar discos y te dispones a navegar para descubrir otros horizontes, ¿no? No sé cómo se te ocurrió aquello.
Bueno, fue porque yo admiraba mucho a Nino Bravo y quería hacer algo dedicado a él. Y mira, surgió la posibilidad de hacer un espectáculo con, en principio, con la banda de música de mi ciudad, de Pamplona. Y mira, desde entonces llevo, yo qué sé, 200 y pico conciertos hechos solo de ese espectáculo, porque luego he creado 3 espectáculos más para ese formato. He creado un espectáculo para Big Band, también para Orquesta Sinfónica, que lo hicimos en Madrid. Yo creo que lo presenté aquí con vosotros, además, cuando hicimos lo del Monumental.
De Nadal, sí.
Eso es, con la Orquesta Sinfónica y Coro de Televisión Española. Y bueno, pues entre todo eso, pues yo me hago mis 40, 50 conciertos todos los años y puedo presumir de seguir viviendo de la música, que no es poco.
Y además, como tú dices, en todos sus formatos, tú con piano, tú con banda,
todo. Mira, por ejemplo, ahora voy a hacer en mayo un concierto en unos cines, que ahora los cines están empezando ya a hacer conciertos también, ¿no? Porque el cine, pues desgraciadamente, no va como debería.
Ahora las películas se ven en casa y los conciertos se ven en el cine.
Pues ya ves, sí. Yo voy a hacer aquí en Valencia, en un centro comercial, el día 10 de mayo, en unos cines que hay que son muy conocidos aquí.
Pero
en una
sala de... No pasa nada, dilo.
Kinépolis. Los
en Kinépolis, ya está.
Lo conoces, ¿no?
En Paterna, Woper,
sí.
Perfectamente.
En Paterna, vamos, correcto. Bueno, pues en Kinépolis voy a cantar yo el 10 de mayo, solo con mi piano, para 700 personas. Una sala de 700, que no está mal, ¿eh?
Qué chulo.
Y claro, los cines tienen muy buena acústica de sonido, o sea, que lo voy a disfrutar un montón. Y como Kinépolis tiene varios cines en distintos sitios de España, pues ahí en Madrid creo que están en...
En Pozuelo, en Ciudad de la Imagen.
En Pozuelo, correcto. Pero tienen en Granada, en más sitios, pues oye, si nos dan los números y sale bien, pues mira, me hago una gira a Kinépolis por ahí, por toda España.
Oye, son muy agradecidos a nivel de accesibilidad para el escenario, ¿verdad? Porque en Palacios de Deportes, un sitio donde yo he estado,
Así, ah, guau.
Sí, te puedes, sí, es complicado. Te puedes caer detrás de bambalinas.
Bueno, algún teatro sí. También, ¿eh? Te puedes caer.
Sí, pero ahí estamos. Seguimos haciendo camino y dando guerra. A pesar de que me llamen mercenario y esas cosas, pero...
Te ha dolido, ¿eh? O
sea... Me ha dolido, sí, sí, sí. Estoy súper afectado.
Marco, antes, ¿cómo es?
Que no, leche, que leche. No. Si yo tengo todos tus discos, hombre.
Seguro.
Ah, eres tú.
Sí.
Eres tú.
Soy yo. Hacer un día un dúo de estos.
No, cuando quieras, claro, cuando sí, quieras.
Nosotros le pegamos a Verdad, a Nino Bravo, le pegamos a Eurovisión, a Miguel Ríos también.
¿Vais a hacer este año Eurovisión o no?
Es que no lo sé.
Es que
no lo sé,
todavía no lo sabemos.
Pensadlo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que ya con el tema de la inteligencia artificial... Claro. Es mucho más fácil hacer Eurovisión porque hacemos nosotros las canciones.
Claro, es verdad. Y las ponemos. Sí, en algún formato nuevo. Si necesitáis un jurado, ya sabéis.
Sí.
Le llamáis a Alejandro Abad y a mí.
Qué barbaridad.
Podré, no me rendiré con toda mi fuerza.
Oye, vamos a tener un recuerdo para Valencia porque como tú, yo sé que... Ahora vives allí, bueno, lo sabemos, y que sí, Valencia sí. Tienes una parte de tus afectos, los tienes ahí. Yo me imagino que en muchos de los pueblos de la Dana habrás tocado tú, ¿no?
Sí, mira, un día nos plantamos en Sedaví, concretamente, con un piano en la calle, en la plaza de ahí del pueblo, a tocar. Era en Navidad, era el...
Qué chulo eso, ¿eh?
Sí, sí, y estuvo bien, y de repente empezó, claro, a venir gente, nadie lo sabía ni se lo esperaban. Hicimos ahí un concierto prenavideño y estuvo muy bien, tengo muy buen recuerdo de ese momento. Son de esos momentos que te gratifican y que te hacen sentir útil, ¿no? Porque allí ahí no hay ningún tipo de interés por medio. De hecho, ni estaba preparado ni anunciado, por supuesto, o sea, y ahí estuve una hora cantando... Y lo haría las veces que fueran necesarias. Y de hecho yo, dentro de mis pocas posibilidades, hice un donativo para la fundación que se creó de bandas de música afectadas por la Dana, y me puse a su disposición para lo que quisieran. O sea, me tienen a su disposición.
Bueno, pues ya sabéis, cuando se envía un mensaje con algo, hay que responderlo, ¿eh? Hay que
efectivamente.
Y hay que tener buenos... Eso sí, mira, aprovechamos que estamos aquí tú y yo, ¿eh? Sí. Mensajes que nos mandáis a los ciegos, que están llenos de X, ay, de emoticonos, de mierdecillas y...
Escribid bien.
Es por favor.
Se escribe fatal, pero fatal. Y bueno, no sé, los que hicimos la GB, tío, yo creo que tenemos una cultura general mucho mayor.
Sí.
A todos los niveles, además, sí, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. Que eso se supone que debería ir a mejor, pues no, todo lo contrario.
Además, vamos, que esto no es como atrás. Antes, que los mensajes antes los teníamos que acortar por un tema de que no cabían más y que no había espacio.
Claro.
Ahora son gratis y se pueden hacer todos los extensos que quieras. Por favor, escribid con todas las letras.
Claro.
Sí, no sí. Pasa nada, pero por hacerlo.
Agradecéis más un mensaje de audio, ¿no? Que escrito.
No. A mí me da igual. Me da igual. Sí, o sea, yo puedo leer perfectamente escrito, pero si está bien escrito, claro. Si no, tienes que deducir. Y ya, por contexto, ¿no? Es tremendo.
Nosotros somos unos locos de la tecnología. Y sí, ahora pues nos escriben las fotos. Y,
ay, es una
y ahora
pasada,
pues tienes tu ChatGPT o tienes tú las gafas estas de Meta de la Ray-Ban.
No, yo no las he probado. ¿Las has probado tú, Fernando?
Yo sí, yo las tengo. No funcionan.
Ah, sí.
Bueno, las probó conmigo, impresionante, Serafín.
Ah, sí, cuenta.
Sí, sí, eso
es. No, yo no las he probado todavía, ¿no?
Eso te describe lo que tienes por delante, por la calle. Y yo incluso he probado, ya me ha logrado leer cartas de restaurante.
Imagínate. Fernando se las puso. Es como estar viendo una película. Es estar, como el Robocop. Pues estás viendo permanentemente lo que está viendo la persona normales. Que te llama. Sí, está. Muy bien.
Y estamos empezando con eso. O sea, eso yo creo que va a llegar eso a tiempo real, absolutamente. O sea, podremos llegar a andar tranquilamente. Sin chocarnos con nada ni nada, estoy seguro, además, pero seguro.
¿Tú te acuerdas cuando hace años, cuando teníamos que leer un libro, aquellos libracos de la OCDE que
deberían ser Episodios
Nacionales de Galdós? Cinco tomos enormes.
Sí, yo claro que me acuerdo.
Los libros, ahora tú sabes la maravilla que es leerte un libro en cuanto sale, pues eso.
Sí.
En e-book, en Amazon, en Audible.
Es una maravilla, la verdad que sí.
Bueno, un día ya hablaremos de nuestras aplicaciones en nuestros móviles, que es lo que está derivando esta historia.
Efectivamente.
Oye, lo imposible.
seguiremos intentando conseguir lo imposible, pero porque la esperanza siempre es lo último que se pierde, ¿no? Y bueno, pues ahí estaremos, dando guerra, la que nos dejen con esta canción, que espero que guste a la gente y que la hagan suya.
Bueno, pues Serafín, nada, tío, mucha suerte, compadre. Y como no, ya sabes dónde estamos y tienes las llaves, pues cuando quieras llamas.
Muchísimas gracias, amigos, a vuestra disposición siempre. Gracias.
Ok, un brazo.
Que podré, no me rendiré.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Este es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Bueno, y pues para culminar la primera hora de transmisión del programa es el Vaya Fiesta del Partidazo de COPE con Juanma Castaño, con la Semana Copera. David Miner no pudo ser, se nos fue.
No pudo ser. Por un
se
gol.
Nos fue.
Grande el Madrid, gran Enrique, pero vamos, que fue una pena, porque la Real tenía muchas, muchas ilusiones puestas en esta edición de la Copa del Rey.
Y prácticamente también se le ha terminado la temporada del Atlético de Madrid, que sucumbió ante el Barça en el Metropolitano. Todo esto y mucho más, lo que dio de sí la semana con Juanma, que ya ha vuelto con todos nosotros, el Vaya Fiesta del Partidazo.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE, que ya está preparado en el prime time radiofónico, la hora en la que todo el mundo... Todo el mundo quisiera estar. ¿Qué tal estáis?
Ahí estamos, ahí estamos.
¿Qué pasa?
Hola, Juanma. Hola. Buenas noches.
Buenas noches.
Clavada, prime time. ¿Qué más se puede pedir?
No pidáis más porque se os dará menos. Así
sí,
que,
eso, ya lo sabíamos. Por eso no vamos a hacerlo. Pobre
Buenas
Cholo.
Buenas noches, Cholo.
Con un poco constipado.
Sí.
Lo intentamos con nuestras armas. Hay mucho que mejorar. Recién estamos comenzando el proyecto. Todos necesitamos crecer.
Sí, recién comenzando.
El equipo no estuvo... No, digamos que no tuvo la suficiente tensión, pensé sí. Que yo sí supe interpretar dónde se podía lastimar. Y a partir de aquí, estoy aquí en tu programa, Juanma, para
muy bien.
Contestar lo que tú quieras.
Es que ver, vamos tarde, estoy con el Grupo Risa ahora. No, no, sí, Cholo, gracias.
Tenemos protagonista y no queremos.
No. No, de verdad que no. Gracias, Cholo.
Responde como los
sílabos. Chala, Cholo.
Cholo canario. Dale.
A ver, tiempo de juego, el martes, Copa del Rey. Real Madrid, Real Sociedad. No sabíamos que nuestro comentarista Roberto López Ufarte era tan aficionado al cine español. Lo descubrimos refiriéndose a uno de los grandes en el ataque del Madrid.
Valverde es el que está cerca de Pablo Marín. Pues si Lucas le dice que Valverde se coma ese marrón, ya me como yo el mío, se voy a haber protegido.
En este caso yo creo que lo que ha hecho López Vázquez, quizá bascular en el exceso. Y
gran
es un
actor.
Poco...
Perdonadme que diga, cuando yo me equivoco en los nombres, no paréis de rastreármelo, ha dicho ahora López Vázquez, que era un gran actor.
Y Chivato,
Chivato
la madre.
¿Y qué pasa? ¿No se puede llamar López Vázquez a Lucas Vázquez?
Sí, pero joder, piropo. Cuando yo digo el nombre equivocado, vale. Me montáis una y al gran Roberto López Ufarte ha dicho perdonad. López Vázquez, que era un gran actor.
Ha sido un lapsus, claro, perdonad.
Ha levantado pero la mano
que,
Lucas Vázquez y me ha dicho...
Perdonad.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Tiempo de juego, el domingo. Betis-Sevilla, Víctor Fernández, el hombre del criterio inmutable. Volvió a suceder antes del 0-1 del Sevilla.
Oliva, teniendo en cuenta que el centro del campo del Sevilla es nulo, yo no sé por qué no juega con Adam. Echa Romero a correr, quita un centrocampista porque no ayudan para nada. Y es que no hubiera sacado este equipo.
Pero la alineación me parece muy inteligente.
Si el centro
estar
del campo
de visitante
no
contra un equipo que te domina...
Y meter... a esperar a que te marquen.
Claro, a esperar a un contraataque con lo
o
que
sea,
tienes.
O sea, con Adam, ¿a qué ha venido? ¿A salir de
Consarelo en la... Pero lo que pasa es que lleváis toda la semana vendiendo que a Corada iba a jugar.
¿Corada qué ha venido? ¿A salir de penitente del gran poder?
club, que va quien la pone para que llegue Vargas, le pega Vargas. ¡Gol! ¡Del Sevilla!
Bueno, la alegría en el banquillo del Sevilla, han saltado todos los jugadores suplentes, ha tenido paciencia este Sevilla, lo abordó en el once inicial Javier García Pimienta, moviendo muy bien las piezas ahora con Vargas.
Hay que tener... Cuando yo sea presidente...
Hombre, presidente.
Ahí estamos.
Del Lido.
Juanma Castaño, cuando yo sea presidente del Sevilla Fútbol Club, fijaremos a Simeone. Y García Pimienta a los fogones. Pimienta para el cachopo de terreno asturiano que va a ser usted.
Perfecto. Sí, tiempo de juego, tiempo del Español, perdón, el fin de semana. Español Atlético de Madrid. Atención, comité técnico arbitral. Ya no solo es Real Madrid Televisión, sino también Javier de Aro.
Sigue Jofra con el balón. Venga, Jofra, métete. Se mete Jofra, sigue Jofra, cae Jofra. Bueno, el empujón que le acaban de meter a Jofra dentro del área. No pita nada Alberola Rojas. Se te ríen en la cara, se te mean encima. Y tú en el palco. ¡Iros ya de una vez, hombre! ¡Iros ya de una vez! ¡Iros ya de una vez! ¡No tenéis vergüenza! ¡No tenéis vergüenza! Sibilino, arbitraje de Alberola Rojas. Gracias, Mao, por esas grandes visitas que hacéis a Madrid, a pasearos en el AVE y a comer, con perdón, de puta madre no sé dónde. Español 0, Comité Técnico de Árbitros 1.
La culpa la tiene Ganga.
Mira, podía haber ido hoy a preguntar a Medina Cantalejo, al CSD, habría estado bien.
Estamos con el Comité Técnico de Árbitros, high behind.
Muy bien. Tiempo de juego, el domingo. Paco recuerda aquella lesión célebre de Poli Rincón y la entrevista posterior con García, donde estuvimos a punto de perderlo.
A ti te daban. Ahora no, te daban. Bueno, dabas tú más, Poli.
No, yo he dado todo lo que he podido, lo he dicho siempre. Todo lo que he podido. Por si acaso...
Poli, tú nunca has hecho cuento, ¿no?
Hasta las entrevistas tenía cuento. Hay una con García que no para de gritar.
También. ¿Cómo me operaron? En esa concretamente me operaron luego del tobillo.
Sí, pero no, le decía García, cuando yo te diga, llora. Y la hacía así ya. Exactamente,
sí. Dice, en esa me operaron. Y lo estuvo mirando y jugó a los seis días.
No.
Sí.
No, acuérdate. Dile a Pedrito que te saque los datos.
Mentira.
En esa en concreto, sí, jugó hasta el poco tiempo, sí.
Sí, jugó a los dos meses, claro.
No.
Claro.
¿Os apetece escuchar la entrevista? Mítica. Sí. Es que parece de broma, pero esto es de verdad, ¿eh? Esto pasó en la radio en España.
Poli, ¿cómo te encuentras?
Ay, muy mal.
¿Qué te ha pasado?
Me duele, he ido a salir un sprint de un balón y se me ha torcido todo el tobillo.
¿Es grave, grave ahora mismo?
No sé.
Bueno, felizmente puede ser tan solo el dolor. No hay tirón muscular, Ramón Cobo. Y ya sabemos que el bravo Hipólito Rincón acostumbra a agrandar con consideración sus percances.
José María.
Poli.
A ver.
Sí.
Está llorando Hipólito Rincón. Está un ataque de nervios. Tiene un ataque de nervios, José María, y está haciendo...
Cállate y acércale el micrófono, hombre.
¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? No pueda yo jugar algún... ¡Está silencio y todo lo bien!
¡No, hombre, no!
Fenomenal documento, ay, Manolo Valverde.
Ay, no me apretes ahí.
Ay, qué desgraciado soy. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Ay, me duele ahí. Ay, ¿por qué, Dios? ¿Por qué?
Poli,
¿qué?
Tranquilízate. Venga, hombre.
No te da la mierda.
No. Poli.
Dime.
Vamos a ver. Pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya 1000 lesiones. Vas a tener 1000 oportunidades si acabas de nacer.
Acabas de nacer. Poli,
Poli.
Es que, en serio, de verdad.
Es que
sí. Poli Rincón y José María García, ¿qué puede salir mal? O sea,
la radio,
es memorable.
Una camilla con unos
memorable. Hablando. Oye, es Roberto Gómez el que está con Poli, ¿no?
No,
es el compañero de Sevilla, era Manolo.
¿Ah, sí?
Valverde.
Ah, pues, parecía, tenía un toque a Roberto, sí.
Ahora, lo grito del Poli, yo estaba a la matanza y lo
gorriñé. No. tremendo. ¡Ay! A ver, tiempo de juego, el sábado, ronda informativa de las 7 de la tarde. Ojo, que podría ser candidata a Ondas.
en juego Vitoria, Dani.
Gana el Rayo desde el 2 con gol de Patecís. A la vez 0, Rayo Vallecano 1.
Y en Manresa, Manel.
Maxi Manresa 53 y Opos Lleida 58.
50 y Opos.
50 y Opos.
En Primera Federación, Andrea.
Y acaba de arrancar y ya hay gol en el Lugo 0, Ourense 1. No sé ni el segundo en el que ha sido. Igual ha sido en el segundo 15 o algo así.
¿Cómo va el Brighton Nottingham Forest?
45 de partido y te lo digo exactamente porque se me acaba de ir de aquí la pantalla.
Vale.
Venga, vamos espabilando.
Vaya ronda.
Es que tengo que estar en todo.
Vaya ronda.
Ya, si me falla Millán. Hasta aquí la ronda.
Se me lengua la traba. Patrocina esta ronda informativa. Heriberto, apunta.
Sí, voy.
Vaya ronda, qué desastre, ¿eh? Qué
líderes, ¿eh?
Efectivamente. Líderes. COPE, Deportes COPE Mediodía, el pasado jueves. Ahora entendemos por qué destituyeron a María Tato con motivo del desastre de las sedes del Mundial. Lo explica Fouto.
Primera medida tras la polémica de las sedes, la Federación cesa a María Tato como directora de la candidatura tras la chapuza de las sedes. Tras el informe elaborado por la propia María Tato, la Federación niega en rotundo que se haya manipulado el Excel definitivo para que entrara Vigo y se quedara fuera Balaídos.
Es increíble, es increíble. ¿Eh?
Es que entró Vigo y se fue Balaídos.
A ver, YouTube, línea de cal, la semana pasada. Ojo a esto de Javi Pobes. ¿Quién se ha apuntado la defensa del terraplanismo?
Y el otro lado de... Si conozco a jugadores, el Granada está a reventar. Salió el otro día también en Twitter que los jugadores de Granada dicen que son soldados de Javi Pobes.
¿Ah, sí?
Sí, sí, uno de ellos es el hijo de Manolo Lama.
Verdad.
Y luego gente que no me ha pedido, por favor, que no lo dijera y me todo joder, esto vale. Y tal. Pero gente, mucha gente de Primera División. Hay clubs en Cataluña de niños que cuando ganan hacen el gesto de la tierra plana. Por eso lo de que voy a acabar en el talego, porque el hombre, claro. Un hombre que fomenta esto y de repente empieza medio a ser seguido por esto, puede
acabar.
Vas a
ganar en falta, sí, qué cabrón, ¿eh?
Puede
va a ganar, ¿eh?
Total, puede acabar. Puede
a ver
acabar,
los ailos.
Bueno. O sea que mi hijo aboga por el terraplanismo, lo que nos faltaba, niño.
Qué raro eso para Manu Colorista. No creo. Algo se la ha jugado. Oye, pues está muy bien, compañeros. Tenemos que ir echando el cierre. Que todo...
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Ay, ten cuidado que está lloviendo otra vez.
¿Llueve de verdad?
No, hace un rato por lo menos sí.
Vaya por Dios.
Cuidado con el coche.
Venga, un abrazo. ¡Olé!
Hay que ver, esta semana ha venido cargada hasta arriba, al contrario que la semana pasada. Qué difícil es, ¿verdad? Como decía Alcalá, llenar el folio en blanco.
Llenar el folio en blanco.
Es tremendo. Sobre todo, pues cuando hay entrevistones. Mira, Felipe del Campo, ya era enhorabuena, porque el protagonista de la pasada semana estuvo en su programa Buenas Noches y Buenos Goles. Hablamos de Anthony Blake, que ya nos dijo quién iba a ser el campeón de liga.
Anthony Blake, buenas noches, buenos goles.
¿Cómo estamos?
Es que faltan 10 jornadas para que acabe la liga. Tú me entenderás, ¿no, Anthony?
¿Sabes cuándo se va a decidir la liga? En el partido Barcelona-Atlético de Bilbao.
¿En la última jornada?
En la última jornada. Si esto sale tal cual te lo acabo de contar, me corono de gloria.
¿Y con los superpoderes? No.
Nada, no es ni superpoderes ni superfacultades. Aquí lo que hay es lo que hay. Yo soy mago. Poderes paranormales.
Nada en Europa.
Ya. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros.
Qué dura tarea rellenar un programa en una semana como esta.
Y encima dice que el Atlético es el Atlético de Bilbao, con lo que el nos gusta esto en Bilbao. Sí. Me cago en la leche.
Ahora, bueno, para superpoderes los que tenía. Y no va a comparar a Anthony Blake cuando traía yo a Paco Porras. Madre mía. Cuando traíamos a Paco Porras a la función, las clavaba todas. Mira.
Bueno, pues me vas a ayudar a mí esta noche.
Venga, dime.
¿Quién gana la Liga este año?
La Liga. Pues España la veo en un plano maravilloso, en un plano admirable, pero no va a ganar la Liga. Sin embargo, el Atlético
España
de Madrid...
España no gana la Liga.
No, veo Francia, veo Brasil, veo Argentina.
Ay, Paco, que me vas a joder la noche.
Pero, ¿qué jugador de España puede destacar en el Mundial? ¿Quién visualizas tú que...?
Raúl es un canceriano lunático feroz, magnífico. Y Caminero.
Caminero puede ser la sorpresa.
Guti también, oyes.
Un equipo que veas tú mal, que vaya a bajar a segunda.
Que vaya a bajar. Que vaya a bajar a segunda.
Concéntrate, piensa en una ciudad.
Veo problemas en el Barça.
¿Para bajar?
Sí.
Hostia, Paco. Ahora sí que te has pasado, Paco, bueno. Lo mejor.
Bueno, pues hasta aquí va Paco Porra. Ay, casi lo borra. Más vaya fiesta la semana que viene. Por cierto, que estamos en la antesala de la hora vintage. Y como hablamos de recordar, pues vaya nuestro recuerdo en la memoria de Val Kilmer, ¿verdad? Que nos dejó esta semana a los 65 años. En algún momento nos ocuparemos de Val Kilmer, sí, señor. Lo dicho, bien, en las noticias de las 3. She might scream, how bad, bad do you want me? All I know is that you drove us off the road. Hey, are you with the doers? Stay, have me in the palm of your hand. Then, why'd you have to go and lock me out when I let you in? Hey, now you say you want it back. Now that it's just too late. Well, could have been easy.
Son las 3, las 2 en Canarias.